El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Terminó Zaragoza y vamos a ser positivos. Si el año pasado, por estas fechas, llorábamos por el desastroso balance del ciclo pilarista, con escasos resultados artísticos, muy poca gente en los tendidos del coso de la misericordia y un futuro más que negro, a día de hoy vamos a cambiar el tono. Los toros en Zaragoza han vuelto a llevar a público a la plaza. Los abonados aumentaron por San Jorge y se confirmaron por el Pilar. Los resultados en el ruedo fueron brillantes. La fiesta volvió a recobrar eco social en la capital maña con una intensa programación cultural y de difusión, y el futuro parece verse despejado. La apuesta de Simón Casas y de José Cutiño en Zaragoza ha tenido sus frutos y hay que reconocérselo. Es verdad que todo es matizable y que, como en el fútbol, todos llevamos un entrenador dentro, pues en los toros todos jugamos a ser empresarios. Pero esta vez hay que alabar su apuesta cuando todos dábamos casi por perdido una plaza y una feria de la importancia del Pilar de Zaragoza. La fiesta, pese a que algunos indicadores hablan de cierta recuperación, sigue sumida en un gran bache de cifras y de ideas. Por eso hay que seguir exigiendo a los empresarios que se estrujen el cerebro para seguir avanzando. La fiesta necesita el Pilar de Zaragoza como Zaragoza necesitaba la estructura de la fiesta. Hay futuro. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y para comenzar vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana en el mundo de los toros. Barea como triunfador del ciclo y el Juli como mejor faena son los triunfadores de la Feria del Pilar de Zaragoza. Alejandro Talavante ha firmado una exclusiva con Espectáculos Taurinos de México para que dirija su carrera allí en el país azteca con 25 tardes. Tras la suspensión por lluvia, Espartaco se queda como único espada en la corrida pinzoniana de Palos de la Frontera. Y una recuperación del diestro Alberto Gómez, que sufre la fractura de 3 vértebras dorsales tras la acogida sufrida el pasado jueves en la Plaza de Toros de Valencia. En el apartado de premios, Juan Bautista ha sido el triunfador de la temporada 2014 en el Coliseo de Arles. Y más temas. David Adalid deja la cuadrilla de Javier Castaño tras 4 años en sus filas. Y el novillero Gonzalo Caballero va a ser apoderado por los hermanos Revesado. Y una ruptura, Juan Ortega lo deja con Juan Ruiz Palomares. Y en México, la primera parte de la temporada grande en Guadalajara ya tiene carteles. En ellos van a estar Alejandro Talavante y Daniel Luque. Y como toda la semana, ya sabéis que tenemos abiertos nuestros perfiles en las redes sociales y todas las vías de comunicación para que podáis comunicaros con este programa. Si lo hacéis a través del email, tenéis dos direcciones: albero@cope.es y toros@cope.es. Y como decimos, en las redes sociales nos podéis encontrar en Facebook tecleando facebook.com/alberocope y en Twitter como @alberocope. Muchos comentarios sobre la Feria del Pilar recién concluida que nos han llegado en estos últimos días. Sobre la encerrona de Daniel Luque, María Torres decía que solo el presidente dejó sin puerta grande al torero sevillano. Martín Rubio dice que se emocionó con la faena de rabo de Diego Ventura, un faenón, lo describía Martín. Y David Montes reconoce que la faena del Juli ha sido la mejor de la feria. Así que os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Pues ha terminado la Feria del Pilar de Zaragoza, la última gran feria de la temporada, y es el momento de hacer balance, de hacer análisis de lo que ha sido esta feria, de ese repunte. Lo hemos hablado en el editorial. Afortunadamente, la Plaza de Toros de Zaragoza ha vuelto a dejar grandes entradas, a tener grandes resultados artísticos. Y hay que decirlo, ¿no? También la culpa en este caso es de la nueva empresa, de esa empresa Simón Casas Productions UTE, que en este caso se presentaba con Simón Casas y con su socio, con José Cutiño. Y para eso contamos con el empresario francés, con el productor de arte Simón Casas, ya con nosotros aquí en El Albero en el día de hoy. Simón Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, bien.
Bueno, pues
muy contento.
Contento,
muy contento.
¿No? Si,
sí, muy contento.
Si te digo que me le pongas una nota a esta Feria del Pilar, ¿qué nota le pondrías?
Pues en relación con el pasado, yo diría que, vamos, de 10, 9 puntos. ¿Por qué? Porque mi reto anunciado desde la primera rueda de prensa que planteé en Zaragoza era recuperar en 6 meses la importancia, la grandeza, la categoría de la misericordia de Zaragoza. Pues ahí hemos cumplido al 100%, casi más allá del 100%, porque no era fácil recuperar una plaza que estaba, digamos, un poco en decadencia en los últimos años. Grandes carteles, pero sobre todo grandes éxitos desde el mes de abril en el primer ciclo, con 2 corridas de toro, hasta ayer, que se cortó un rabo, en este caso el que Diego Ventura cortó, pasando por grandísima faena, grandes momentos, satisfacción casi permanente del público, un nuevo entusiasmo generalizado en torno a la Plaza de Toros de Zaragoza, por lo tanto todo eso es bueno para la fiesta en general, más allá de Zaragoza. Por lo tanto, sí, pondría una nota muy elevada, aunque no me toque a mí comerla, pero sí he cumplido con el 100% de mis objetivos.
O sea que más o menos has conseguido lo logrado, ¿no? Porque muchas veces, bueno, unas cosas son las palabras que se pueden decir al principio y otra cosa, porque luego, bueno, pues puede responder la gente o no puede responder, el juego de los toros, de los toreros, las actuaciones, bueno, pues eso ya depende más de terceros, ¿no? No responde por parte de la empresa. Sin embargo, en este caso se han puesto las bases sólidas, sobre todo para que Zaragoza empiece a crecer, ¿no? A partir de este año, más todavía.
Sí, bueno, es evidente que la tauromaquia, como lo digo siempre, no es una ciencia exacta, 2 y 2 no son 4, el factor suerte pues es predeterminante en muchas cosas, pero también digo una cosa, que cuando se invierte a la vez la capacidad profesional, el dinero, la afición, por no decir la pasión, al momento de crear y de anunciar una feria, se reduce mucho el factor suerte, porque si existen los mejores ingredientes de toros y de toreros en la programación, con sensibilidad, con imaginación, con capacidad de prever un poco lo que puede dar de sí el resultado de cada cartel, pues al final, pues sale lo que tenía que salir. Y de hecho, además, no es el caso de Zaragoza simplemente. Mi gran satisfacción en esta temporada 2014 es que desde que se empezó en las Fallas de Valencia, que según se ha comentado la prensa especializada, la opinión pública en general, las Fallas de Valencia 2014 fueron de un éxito histórico, una gran feria de Valencia, pues hasta el Pilar, que acabamos de hablar, de la Feria del Pilar, pasando por Nimes, pasando por Alicante, pasando por Mont-de-Marsan, pasando por Málaga, pasando por Granada, pues ha sido casi un éxito al 100% en toda la feria que mi grupo ha organizado. Eso sí que es una enorme satisfacción, porque eso demuestra, pues lo dicho, capacidad de trabajo, porque somos, lo digo siempre, es un trabajo de equipo, o sea, según las plazas estoy asociado con uno o con otros, tengo equipo de trabajo en el campo, equipo de trabajo en la gestión, entonces estoy contentísimo porque conseguir que un tal porcentaje de éxito artístico en la tauromaquia es casi imposible. Y se ha conseguido este año, por lo tanto estoy muy, muy satisfecho.
Y si te pregunto, Simón, por algo que se te haya quedado en el tintero, alguna espinita que se haya quedado clavada en esta temporada, ¿cuál podría ser?
Bueno, pues siempre ocurre algo, pero vamos, no quiero recordar el detalle negativo. Digamos que además eso no es culpa de nadie, me acuerdo de alguna corrida, como por ejemplo la de Nimes, donde el Juli se había apuntado con la correa de Miura y tuvimos mala suerte, el ganadero, el torero y yo, porque hubo que cambiar 3 toros en el ruedo, pero eso no es culpa de nadie tampoco, y menos tratándose de una ganadería tan emblemática como la de Miura. Pero vamos, no deja de ser una espina clavada. Pero son casos aislados y excepciones que confirman la regla del éxito conseguido, ¿no? O sea que en término general, ahora sí, lo que me planteo mucho es la preocupación del futuro de la fiesta.
Y el futuro, Simón, de la fiesta depende.
¿Sí?
Esa programación que tú llevas encaminada, ¿crees que puede empezar a dar frutos en un futuro cercano, que hay que ser pacientes porque todavía estamos en un momento de crisis? ¿O has notado que ya todas esas apuestas que has venido realizando junto con tu equipo de trabajo en vuestras plazas está ya comenzando, bueno, pues a generar un nuevo, no sé, movimiento o una nueva captación de aficionados que vuelvan a las plazas de toros?
Sí, eso existe, pero sobre todo lo que hay que replantearse, y eso le toca a todo el mundo, es una toma de conciencia de lo que quiere decir en nuestra época ser productor de un arte como la fiesta de los toros. Uh-huh. Se sigue trabajando a nivel de los políticos muchas veces, a nivel de los profesionales, a nivel de los matadores, de los subalternos, de los empresarios, o sea, le toca a todo el mundo. Se sigue trabajando con un espíritu y dentro de un marco que ya tiene fecha de caducidad. Se sigue trabajando como hace un siglo, pues no. Estamos en el siglo XXI. La tauromaquia ya está reconocida como arte y cultura y hay que producirla como tal. No voy a entrar en detalle porque sería de hablar durante 2 horas, uh-huh. Pero sí es necesario de tomar conciencia que la economía de la tauromaquia es una economía en quiebra, como lo declaraba ayer en ciertos medios José Antonio Chopera, uh-huh. empresario de la Plaza de Toros de Madrid, y la Plaza de Toros de Madrid es la capital del toreo. Tiene razón, la economía de producción de la tauromaquia está en quiebra porque la producción de la tauromaquia está inadaptada a todo lo que hay que tomar en cuenta frente al futuro, para el bien de la fiesta, para el bien de los aficionados y para la protección de este patrimonio que, repito, es arte y es identidad. Este patrimonio es el patrimonio de los aficionados. Hay que retocar todo. Los reglamentos que son, primero, múltiples según la zona, obsoleto, absurdo en muchos de los casos. Hay que retocar los equilibrios económicos. Porque no hay digamos cordura muchas veces en la economía de la tauromaquia, los costos son demasiado elevados, eso pues desemboca en la imposibilidad de organizar novilladas, uh-huh. O sea, es un sinfín de problemas que si no tomamos realmente conciencia de estos problemas y si no tenemos la capacidad de reaccionar de manera justa, de manera conjunta, de manera solidaria, pues entonces sí que la fiesta estaría o está en peligro a corto plazo, ¿eh? Muy corto plazo. Simón. Que la gente no vaya a pensar que eso es eterno. Eso puede ser eterno si se produce la tauromaquia como arte y cultura y con un modelo de producción económico que corresponda a su esencia cultural y artística. Uh-huh. Esto es lo que he demostrado y lo que estoy demostrando en las plazas de toro que llevo, pero yo solo no puedo cambiar el mundo, evidentemente. Demasiado hago, pues resucitando plazas como la de Zaragoza, manteniendo plazas como la de Valencia o la de Nimes a un gran nivel internacional, recuperando plazas como la de Granada, recuperando plazas como la de Alicante. Todo eso es lo que he hecho yo solo, con mi gente, con mis socios, con mis equipos de trabajo. Pero ese trabajo no me toca a mí solo. Es un trabajo que le toca al mundo del toro, al mundo de los aficionados, y hay que responsabilizar a los políticos.
Sí, sí. Oye, un claro ejemplo de esto último que dices es, por ejemplo, es el nuevo pliego de la Plaza de Toros de Valencia que habéis estado gestionando en estos últimos años. No sé si le has visto ya, qué te parece ese nuevo pliego, si bueno, os vais a animar a poder presentaros para esa futura adjudicación.
Evidentemente que me voy a presentar, porque he invertido mucho en Valencia, económicamente hablando y a nivel de trabajo. Y hemos conseguido grandes éxitos. Recordar antes que las fallas de este año ha sido pues espectacular y cualificada de histórica, no por mí, sino por la afición y por los medios de información del mundo del toro. Sí. Pero ya no solo este año, en Valencia también es donde ha reaparecido José Tomás después de su grave cornada de Aguascalientes. En Valencia han toreado a lo largo de 5 temporadas toda la máxima figura del toreo, en casi todas las ferias con grandes éxitos. Entonces, este trabajo, esta inversión está hecha y evidentemente me voy a presentar. Uh-huh. ¿Qué pienso del nuevo pliego? Pues no es perfecto, ni mucho menos.
¿Pero mejora el anterior?
De Valencia es mejor que el anterior, pero queda mucho por hacer para el bien de la fiesta. Uh-huh. Porque simplemente, de una manera general, ya no hablo de Valencia ni ninguna plaza en particular, es absurdo que se paguen pisos de plaza. Todas las actividades artísticas, la ópera, el cine, el teatro, las que sea, los conciertos, son subvencionadas, porque es arte. Los toros, que es arte, que es cultura, reconocido por ley, pues no tenemos subvención. Y no la pedimos, no pedimos subvención. Pero lo que pedimos es que por lo menos no se sobrecargue los gastos de producción, los gastos de funcionamiento. Eso de pagar un piso de plaza para crear riqueza cultural y riqueza económica en una ciudad que se beneficia de las corridas de toros organizadas en una feria, pues no solamente es absurdo, pero es injusto. Y los aficionados, los consumidores, tienen que darse cuenta de esto y tienen que reivindicar para que los profesionales de la tauromaquia puedan trabajar teniendo como único objetivo la calidad del espectáculo. Cuando una entidad, la que sea, un ayuntamiento, una diputación, una región, cobra un piso de plaza, pues es dinero que quita directamente al potencial de inversión del aficionado para el bien del empresario, para el bien del aficionado. Eso es absurdo, porque si se hubiera gestionado de la misma manera otros sectores de actividad artístico-cultural, como la ópera, por ejemplo, ya no existiría la ópera, ya no existiría el cine, si no hubiera subvenciones, si no hubiera protección. Pues en el toro se sigue actuando como en el siglo XIX. Es absurdo, es incoherente, y hay que levantar una cruzada para la protección de la fiesta de los toros como patrimonio de un pueblo y patrimonio de los aficionados. Esta cruzada sí la voy a emprender, porque ya he demostrado yo personalmente, a lo largo de 30 años de trabajo, que haciendo las cosas bien, pues la fiesta sigue viva, hay público, la juventud va a los toros, pero siempre con grandes espectáculos. Pero para eso hay que tener economía que lo permita.
Claro.
Y ahora mismo la economía de la tauromaquia está en quiebra, no por falta de público, el público ahí está, por falta de coherencia en la gestión de la fiesta de los toros y del arte del toro.
Simón, y por último, hemos hablado de la gestión de tus plazas, pero vamos a hablar ahora también de la gestión de uno de tus toreros, de Daniel Luque, que yo creo que es para estar contento, ¿no?, la temporada que ha echado el sevillano.
Daniel Luque ha hecho una gran temporada, ya en Fallas cortó dos orejas un toro, luego se abrió el hombro de Madrid, grandes triunfos en Dax, en Bayona, en Francia, en España, indultó un toro en la Feria de Granada, etcétera, etcétera. Daniel Luque tiene 25 años, es un grandioso torero, tiene todas las condiciones para ser figura del toreo y va a ser figura del toreo ya a partir de la temporada que viene. Estoy lo que hizo en Zaragoza, matando 6 toros, alguno de hierro como Victorino Martín, al cual cortó una oreja. Hubiera tenido que cortar 2 orejas su primera faena, que fue perfecta, el presidente no se la concedió de manera incoherente también, porque se la merecía, y soportó el mundo, pedida por el público. Pero eso, estamos en lo mismo, ¿no? Es que muchas veces se actúa en contra de la grandeza del espectáculo. Eso son cosas del reglamento, eso son cosas de injerencia, muchas veces, de abuso de injerencia en el desarrollo del espectáculo taurino por gente que no se juega nada. Hay que respetar el torero que se juega la vida, hay que respetar el toro que la va a perder y su ganadero que hace mucho sacrificio para su crianza, pero aquí no se respeta nada. Aquí hay injerencia y resulta que un señor que lleva una banda de música puede decidir él solito, en contra del público, pues que tocan la música o que no la tocan. Otra incoherencia. Eso es absurdo, eso es inadmisible. De la misma manera que es inadmisible lo de los avisos. Que hagan como en México, que se toque el primer aviso después del primer pinchazo. Eso sí, para dar un tiempo limitado a la muerte del toro. Pero que toquen el aviso como se lo hicieron a Enrique Ponce, el maestro Enrique Ponce, en Valencia, cuando él ya había podido con un toro y lo había fabricado y le cortó la oreja, pues ni el señor de la banda de música le tocó la música y le tocaron un aviso mientras estaba pegando pases naturales. ¿Eso en contra de quién? En contra del consumidor, en contra del aficionado, en contra de la inteligencia, en contra de la fiesta de los toros. Por lo tanto, eso no es culpa ni del presidente ni de nadie, es culpa de todos nosotros que seguimos agarrados a esquema y modelo del pasado. Pues tenemos enfrente al toro de los Santitorinos, tenemos enfrente al toro de la grandeza de la fiesta que hay que acompañar para que la juventud vaya a las corridas de toros, pero no simplemente para los toros, porque la corrida de toros es un arte universal. No solamente no genera violencia ni cosas o pensamiento negativo, sino que abre el camino de una reflexión abierta a los jóvenes a partir de la muerte, a partir de la vida, a partir de la búsqueda de belleza, a partir de la bravura, a partir de la nobleza, a partir de la entrega. Sí. Esto es nuestro patrimonio y tenemos que acabar ya con los discursos incoherentes, absurdos, los reglamentos que no quieren decir nada. De verdad, perdonadme si hablo con demasiada pasión, pero yo soy un enamorado de la fiesta y que cada cual tome la palabra para defender la fiesta, el arte del toreo. Y si hay que modificar los reglamentos o que desaparezcan los reglamentos, pues que desaparezcan. Aquí solo importa el espectador que va a una corrida de toro para observar y participar al espectáculo más bello del mundo, que es la entrega absoluta y total de un toro y de un hombre que se llama un torero, y que los dos conjuntamente hasta al final de su propia vida, si hace falta, son capaces de crear ejemplos y belleza. Todos somos inútiles frente a la grandeza de la fiesta de los toros.
Simón Casas, la verdad es que agradecerte una vez más el haber estado en el Albero, en la cadena COPE, hablando tan claro y con tanta pasión de nuestra fiesta de los toros, porque yo creo que con esa pasión la defensa todavía tiene aún muchísimo más valor. Así que enhorabuena por lo logrado y mucha suerte por lo que está todavía por conseguirse.
Muchas gracias.
Pues iba a ser el pasado sábado en Palos de la Frontera, pero la lluvia obligó a esa suspensión, a ese aplazamiento de la quinta corrida pinzoniana. Y va a ser finalmente este próximo sábado cuando por fin podamos ver esta temporada vestirse de luces, bueno, de luces no, de ese traje especial, de ese traje pinzoniano, a un maestro, a un torero que va a volver a actuar en esta temporada, como es Juan Antonio Ruiz Espartaco. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, al final uno está con ese gusanillo de que llegue el día, de que llegue el día, y al final han sido 7 días más.
Pues sí, no te puedes imaginar cómo se pasan esos 7 días más, porque claro, uno cree que está bien en ese momento, y cuando tiene que esperar 7 días más, pues la verdad, pues siempre te pesa un poquillo más, sobre todo cuando no torea y cuando lleva mucho tiempo sin torear, pues quiera que no quiera, cuando te vas a poner delante del toro, pues bueno, pues siempre no te ves nunca lo suficientemente preparado. Y eso pues te preocupa un poquito más, pero en fin, esperemos que todo salga bien.
Y además, aparte del reto de volver a actuar en público, iban a ser dos toros, y al final, bueno, pues por esa baja no va a poder actuar en la corrida pinzoniana David Fandil Alfandi, y al final, bueno, se ha decidido, ¿no? Maestro, el torear los 4 toros a pie.
Sí, yo creo que me decidí demasiado pronto en ese momento, ese día. Yo veía que faltaban 7 días más, 8 días, y yo creo que la decisión la tomé muy muy pronto y muy rápida, demasiado, ¿no? Ahora cuando se va acercando la fecha ya va uno diciendo, bueno, no sé lo que haría en estos momentos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que creo que es un día muy bonito. Son mis 35 años de alternativa en Palos de la Frontera, una corrida de toro muy especial, porque es una corrida de toro especial, la quinta pinzoniana de Palos de la Frontera. Y tomé la alternativa muy cerquita de allí en Huelva, en la provincia de Huelva, y bueno, pues estoy muy contento. Y bueno, y espero que sea un día grande, un día extraordinario para mí, para mi familia, para todos mis amigos y para toda la gente que realmente vengo tengo allí muchos amigos, ¿no? Ya digo, es una gran responsabilidad porque, hombre, aunque es una plaza, indudablemente, la corrida es bonita y todo está bien y es muy bonito todo, pero bueno, no deja de salir el toro, no el toro, ese que realmente sale en esas plazas importantes de primera, pero un toro, y el toro lo que a nosotros nos preocupa más que el trapío en sí muchas veces son las ideas, ¿no? Y depende de las ideas, pues así se pasará mejor o peor rato, y esa es mi única preocupación, ¿verdad?
Y si había alguna duda, y si hay alguien también que tiene que insuflar ánimos, para eso está también el empresario, ¿no? Jorge, buen día, le conocemos,
sí,
y con
sí,
esa labia que tiene, maestro, supongo que también ayudará.
Sí, mucho, mucho. Es que Jorge es un hombre que hace mucho por el toreo, por la fiesta, ¿eh? Es un hombre con una sensibilidad especial hacia las cosas, es un empresario joven, pero un empresario que de verdad, cuando me lo dijo, llevábamos 2 años, una vez por mi operación, otra vez por las circunstancias físicas que está sufriendo, pero una vez que le dijo, en cuanto pueda, Jorge, de verdad que me haría muchísima ilusión torear esta corrida, ¿no? Y luego la verdad es que, Jorge, todo son facilidades, ¿no? En cuanto a venga, Juan, vamos, si te vas para adelante, pues todo te lo pone como muy bien, como con alegría, como debe ser el torero, ¿no? Como debe ser el planteamiento a los toreros para que se ilusionen y para que al menos yo ya con 52 años tenga esa ilusión. La verdad que Jorge tuvo mucho que ver y el que yo esté ahí en la pinzoniana y sobre todo el que pueda decidirme a hacer esto, ¿no? Que sin duda alguna no es un gesto, porque si es un gesto 4 toros en palo de la frontera, pues hombre, con los gestos que realmente hacen mis compañeros hoy en día y con los pedazos de toro que matan por ahí, pues sería una salida por mi parte, ¿no? El único gesto, pues eso, mi edad, que no toreo nunca, que no he toreado desde hace muchísimo tiempo y que ahora después de torear unas cuantas de vacas y unos cuantos de novillos, pues bueno, pues me decido a torear 4 toros, ¿no? En definitiva, pues son 4 toros y eso es lo único que me preocupa, que las fuerzas no me traicionen y que pueda llegar a cumplirlo.
¿Y cómo es la preparación para un torero, pues como dice usted, que ha estado, bueno, pues este tiempo sin poder actuar, sin poder torear, el volver, bueno, a decidirse, bueno, pues voy a torear, pero ¿cómo se planifica uno esa preparación de cara a un compromiso como este?
Pues mira, la preparación tienes que tener también mucho cuidado, porque no te puedes volver loco, ¿no? Yo la preparación no puede ser muy intensa como era antes, ¿no? La preparación tiene que ser más de ilusión y mentalmente que de preparación en sí, porque ya indudablemente uno cuando torea unas cuantas de vacas pues te cansa y te agota, y no es lo mismo. La edad no es la misma que cuando la tenía, que cuando estaba toreando. Y luego, cuando los toreros están en activo o incluso tengan más o menos edad, eso no importa, el problema es que estén en activo, pues digamos el sufrimiento siempre es mayor que se pone ante el toro. Pero cuando estás en activo como que lo ves una cosa más normal, más a diario, ¿no? Pero claro, cuando te retiras ya las cosas totalmente cambian, ¿no? Y la preparación tampoco puede ser muy intensa, porque esa intensa puede llegar a agotarte, puede llegar físicamente a no encontrarte bien. Y sobre todo cuando ya uno tiene muchas lesiones, como la de rodilla, como el injerto cervical, tienes que tener mucho cuidado, porque en cualquier momento preparándote te puede influir cualquier tema físico y te puede lastimar. Entonces, más mental y de ilusión que de otra cosa, de verdad.
Maestro, ¿esto puede ser algo puntual o le gustaría a lo mejor pues todos los años una corrida como esta? No la pinzoniana, pero sí otro, este tipo de festejos así más conmemorativos, de poder, bueno, pues vestirse una vez al año de luces. ¿Se le ha pasado por la cabeza?
A mí me gustaría, siempre lo he dicho, ¿eh? Desde que me retiré, yo nunca me corté la coleta, algún día me la cortaré, pero me retiré diciendo que me gustaría, mientras pudiera, pues torear alguna corrida que otra extraordinaria o algún festival benéfico, siempre que pudiera y estuviera en condiciones y me hiciera ilusión, ¿no? Otra cosa es que luego cuando va pasando el tiempo cada día te cuesta más, pero sí, me gusta sentirme torero, yo creo que somos toreros para toda la vida, cuando te retiras tú dices, ya no toreo más. Yo ya no me voy a poner más delante de un toro, yo ya no me voy a vestir más de luces, yo ya no hago esto ni hago lo otro, pero cuando pasa el tiempo y te sientes torero y lo vives, y no sé, la planificación de tu vida es totalmente, totalmente diferente, ¿no? Y entonces siempre te queda ese gusanillo ahí que te apetece hacer cosas. Y a mí me apetece, ojalá que lo pudiera hacer durante mucho tiempo, durante muchos años. No sé si lo lograré o no, pero la ilusión está ahí, ¿no?
Maestro, cuando uno se acerca de nuevo a la fiesta de este modo, no sé qué diferencias, qué similitudes ve con la fiesta que usted conoció en esas épocas, en esa década de los 80, de los 90.
Pues hombre, totalmente diferente, porque mi pensamiento ahora es diferente. Si me preguntan en aquella época te podría contestar de una manera o de otra. Ahora es diferente. Yo ahora lo veo muy difícil, Y lo veo muy difícil, te hablo desde el punto de vista como compañero y desde la competencia. En aquella época también la había, pero a lo mejor estaba preparado y lo veía de distinta manera. Hoy en día yo veo hacer cosas a los toreros, hoy en día hacerle cosas a los toros que yo creo que yo sería incapaz de hacer. Por lo tanto, es que para mí hoy sería dificilísimo cómo se arriman, cómo llegan a hacer las cosas que le hacen a los toros. Es admirable, ¿no? Uh-huh. En aquella época, si me preguntaste, pues a lo mejor te podría contestar diferente, pero ahora solamente me encuentro cada vez que me meto en el pensamiento de lo que veo y cómo veo a mis compañeros y las cosas que le hacen a los toros, de que esto es muy difícil, muy complicado y que son superhombres para hacer las cosas que hacen, ¿no? Por eso, tanta importancia la que tiene el mundo del toro y tendrá siempre.
Juan Antonio Ruiz Espartaco, maestro, muchísimas gracias por haber estado en el albero de la cadena COPE esta semana y desearle toda la suerte del mundo para que este sábado, bueno, pues sea una fiesta para usted, para los aficionados y que disfruten en esa corrida pinzoniana con su toreo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Pues Dios lo quiera, Dios lo quiera. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
El albero, el programa de toros de COPE.es, con Sixto Naranjo.
Bueno, pues aquí en cope.es sabéis que no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros, guardarla en favoritos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y vamos a comenzar hablando de la Feria del Pilar de Zaragoza, ya que tiene triunfadores. El novillero Barea ha sido declarado triunfador del ciclo por el Ayuntamiento y Julián López el Juli, el autor de la mejor faena, por la Diputación. En el apartado ganadero, Victorino Martín ha sido premiado como corrida mejor presentada y Los Maños, la ganadería local, la que lidió el mejor ejemplar, ese que fue indultado. La relación completa de premiados la tenéis en cope.es. Y Alejandro Talavante firma una exclusiva con la empresa Espectáculos Taurinos de México. Esta empresa, hay que recordarlo, ya dirige la carrera de Morante de la Puebla y ha comprado recientemente la ganadería de Zalduendo a Fernando Domecq. La dirige esta empresa Alberto Valleres, es un empresario mexicano, y con él Alejandro Talavante ha firmado 25 tardes en España y Francia. Eso sí, Curro Vázquez va a seguir siendo el apoderado de Talavante. Y hablamos ahora de otro torero, de Alberto Gómez, que sufre la fractura de 3 vértebras dorsales, una lesión que se produjo el pasado jueves en Valencia y que le llevó a ser hospitalizado este lunes. En los próximos días se va a determinar si debe o no pasar por el quirófano. Juan Bautista, triunfador de la temporada en Arles, así lo ha decidido el jurado de la Comisión Taurina del Ayuntamiento de esta ciudad francesa. El diestro francés sumó un total de 16 votos. Andy Cartagena ha sido declarado rejoneador triunfador y Francisco José Espada, mejor novillero. Todos los premiados también en cope.es. Y movimientos de cuadrillas y apoderamientos con este fin de temporada. La más destacada, la salida de la cuadrilla de Javier Castaño tras 4 años de David Adalid. También Raúl Ruiz abandona las filas del diestro madrileño Alberto Aguilar y el novillero Gonzalo Caballero será apoderado por los hermanos Revesado Pernas. Y otra ruptura, la de Juan Ortega con Juan Ruiz Palomares. Y miramos ya la temporada americana con otra temporada grande, con carteles. Es la de Guadalajara, que comienza ya este domingo y que ha presentado sus primeros 4 carteles. En ellos estarán los diestros españoles Alejandro Talavante y Daniel Luque. Todas las combinaciones también las tenéis en cope.es. Y ya sabéis que todas estas noticias, muchas más, las tenéis en nuestra web. Y también seguimos recogiendo vuestros comentarios en nuestros perfiles de Twitter, @alberocope, y en Facebook, tecleando facebook.com/alberocope. Muchos temas y muchos mensajes sobre el nuevo apoderamiento en tierras aztecas de Talavante. Antonio nos decía que el plan de los mexicanos sigue captando adeptos. Tras Morante, turno de Talavante, decía Antonio. También comentarios a la corrida de pala el pasado domingo en Las Ventas. Óscar Laguna nos escribía para decir que solo el sexto toro salvó el nombre de la ganadería portuguesa. El resto, solo cuernos sin casta. Y Beatriz Montero mandaba toda la suerte del mundo al maestro Espartaco para su actuación en palos este sábado. Mejor para el aficionado poder verle con 4 y no solo con 2 toros. Os seguimos leyendo.
Se marchita, así me siento hoy. Fue soplar las velas y en ese apagón vi pasar.
Bueno, pues ahora tenemos que hablar de Valencia, una semana más, en donde los últimos días se celebraba, y si lo habéis seguido a través de cope.es, su miniferia de la comunidad y con notas muy positivas en lo artístico. En el coso de la calle de Játiva estuvo nuestro compañero de Cope Valencia y del diario El Mundo, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Sisto.
Bueno, lo primero, feria, miniferia de la comunidad, esa novillada, esa corrida de toros el día de la comunidad. ¿De público, Salva? ¿Se salva o no se salva esta feria?
Pues es una pregunta compleja, Sisto, pero sí que es verdad que hubo ambiente el día 9 de octubre, que toreaban dos toreros de la tierra, que Jesús Duque tiene sus partidarios en Requena, que Alberto Gómez también ha movido y mucho su comparecencia en Valencia, y bueno, el aspecto pues más de un tercio largo, ¿no? También es verdad que era lo esperado también, quiero decir que tampoco ninguna noticia en ese sentido, pero bueno, que no fue una entrada pobre, sino todo lo contrario, más de un tercio largo de entrada.
¿Y en el día de la comunidad?
El día de la novillada, pues lo habitual también en estos casos, ¿no? Pues un tercio, el abono, más un poquito más del ambiente y sobre todo, más que eso, yo creo que la sensación de Barea con el capote, que lo que apuntó en la Feria de Julio lo reafirmó en Valencia y dos días más tarde, pues fíjate lo que hizo en Zaragoza, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, fíjate, te leía en el diario El Mundo el otro día tu artículo sobre Barea, yo creo que, fíjate, es una de esas revelaciones, ¿no?, que se han ido consolidando durante el año, ¿verdad? Porque hablabas tú de lo que había apuntado al principio, lo ha ido ratificando en este mes de septiembre, el mes de los novilleros. Yo le vi a un nivel altísimo en Villaseca de la Sagra con una salida a hombros. Has hablado de aquí de Valencia, en Zaragoza. Yo creo que es de esos nombres, ¿no?, que quedan con cierto regusto de cara al año que viene.
Totalmente de acuerdo, Sisto. Fíjate que este chaval es un chico que debuta en la Magdalena con una novillada que de milagro se celebra porque la empresa Matilla en principio no tenía intención de programar novillada, que se programa una de Prieto de la Cal que corta una oreja, que deja buenísimas sensaciones. Yo recuerdo especialmente dos series con la mano izquierda. Después lo contrata Simón Casas en Nimes, corta una oreja, después va a la Feria de Julio sin matar, sin orejas, pero deja una sensación realmente tremenda, una tarde de 3-4 orejas, la de Barea en la Feria de Julio, y después, como tú has dicho, Villaseca de la Sagra, Calasparra, y además con un aliciente, o en este caso con un matiz, insisto, noviada de Cebada Gago, de Baltasar Iván, de Los Maños, quiero decir que ha tocado todos los palos y en todos ha estado bien, y como dices, es una de las sensaciones, yo diría que la que más en el plano de los novilleros por encima, no por encima, pero sí para las 11 novilladas que han lidiado este año, pues a ese nivel de los José Garrido o de los novilleros punteros a los que se espera con los brazos abiertos ya, ¿no?
Y luego, bueno, pues la corrida de toros tiene un nombre propio, ¿no?
Totalmente, Jesús Duque cortó dos orejas, es el único matador de toros, como decía yo en la crónica del Mundo, el único matador de toros que ha desorejado dos toros en Valencia, el primero, en este caso el día de su alternativa, de manos de Ponce y del Juli en plenas fallas, después estuvo en la Feria de Julio y no cortó oreja, pero sí dejó buenos apuntes delante de una corrida de cuadri, y bueno, pues el cierre fue triunfal, el último capítulo de la temporada, con un toro, es verdad que extraordinario, un toro jabonero extraordinario, pero como estuvo ese Jesús Duque que se fue a los medios, que le dio distancia, y bueno, pues en este caso una faena muy emotiva, sobre todo por el pitón derecho, por el pitón izquierdo, el toro sin ser malo no lo fue tanto, pero Jesús Duque estuvo tremendo, ya te digo, todos los méritos para este torero que ha cortado dos orejas en dos tardes en Valencia.
Pues tenemos también al otro lado del teléfono al diestro triunfador de esta miniferia, Jesús Duque, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo ha dicho Salva, yo creo que mejor final para una temporada no puede uno imaginárselo en la plaza de su tierra, en un festejo como este de esta miniferia y cortando dos orejas.
Pues sí, hombre, le agradezco a Salva, ¿no?, las palabras que tiene de halago, ¿no?, para mí, pero bueno, sí, la verdad que creo que es el broche de oro que tenía que ponerle porque era muy importante para mí a mi temporada y bueno, yo creo que terminando así creo que ha sido una temporada importante para ser la primera.
Han sido siete festejos, todos en la provincia de Valencia, también ese de Vinaroz en Castellón. Lo importante por lo menos es que en estos años de crisis, por lo menos, bueno, pues uno tenga el hueco en su tierra, ¿no? Por lo menos que los de su sitio se acuerden de uno, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que ha sido una temporada cortita, pero bueno. Bueno, pues no me voy a quejar, una temporada cortita, pero para los tiempos que corren yo creo que es buena y sobre todo pues artísticamente creo que ha sido muy muy positiva para mí porque de las 6 tardes 5 he salido a hombros y siempre ha sido desorejando un toro y entonces pues estoy muy contento, ¿no? La única tarde que no no pude cortar orejas fue la de la tarde de julio con la corrida de toros de Cuadri, pero como ha dicho Salva, creo que fue un paso al frente, no fue un paso para atrás.
¿Y con qué de esas tres tardes en Valencia, con la de Fallas, con esa corrida de Victoria del Río, con la de Cuadri y la Feria de Julio, o con esta de la feria, de esta miniferia de la comunidad, con cuál de las tres tardes te queda más contento? ¿Con la primera, a lo mejor, de Fallas por ser al principio de temporada, por dar ese toque de atención, por esta última porque es una manera de reivindicarte, la de Cuadri por ese paso al frente que diste? ¿Con cuál de esas tres tardes te quedas?
Pues, si soy sincero, la verdad que el día de mi alternativa fue un día muy bonito, ¿no? Sí. Un día especial de todos los toreros y esa plaza llena, la de dos figurones del toreo, ¿no? Como ser el maestro Ponce y el maestro Juli. Pero salir contento de la plaza, salir más satisfecho, yo creo que fue esta última tarde. Cuando más, yo me encontré mejor y creo que le di mejor dimensión y creo que la gente lo vio y creo que para mí creo que ha sido la tarde más importante, la de este 9 de octubre.
Salva.
Pues sí, y además con un matiz, ¿no? Porque estamos hablando de las Fallas, Jesús Duque corta las orejas, realmente le sirve muy poco o nada fuera de Valencia, y fíjate que después su apoderado, pues la apuesta es fuerte, ¿no? Porque además me consta incluso que la empresa no pudo satisfacer, evidentemente, el trato a un torero triunfador en Fallas, y le da la de Cuadri en julio más la de octubre. Al principio la estrategia como que no se entendía, o que quizá hubiera sido mejor no torearlas, y fíjate cómo le ha salido, que yo insisto también, como dije en la Crónica del Mundo, debe ser el primer torero que esté contratado, sea la empresa que sea, en la Feria de Fallas. Así que la apuesta le ha salido redonda y, bueno, esas dos orejas deben refrendar un buen puesto en la Feria de San José y le debe servir también para disparar otra vez su carrera en el año 2015.
Jesús, supongo que ahora un invierno para prepararte de cara a lo que tiene que